caso de Emily Rose ha sido uno de los casos más famosos de exorcismo de la historia. Tanto es así que se llevó al cine con la película El exorcismo de Emily Rose, y que causó gran expectación en la época. Emily Rose en realidad es una joven alemana llamada Annalise. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Annalise Mitchell disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. Sin advertencia, su vida cambió un día de 1968 cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No podía llamar a sus padres Joseph y Anna y ninguna de sus tres hermanas. Un neurólogo de la clínica de Alemania la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y la depresión que le siguió, Annalise fue admitida a tratamiento en el hospital. Poco después de comenzar los ataques, Annalise empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970 y mientras los jóvenes disfrutaban de los libertadores de la época, Annalise era atormentada con la idea de que estaba poseída. Parecía no haber otra explicación a las imágenes diabólicas que se le aparecían mientras rezaba. Voces empezaron a perseguir a Annalise diciéndole que iba a arder en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos solo una vez, explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla y Annalise perdió la esperanza en que la medicina podría curarla. En el verano de 1973, sus padres visitaron diferentes pastores solicitando un exorcismo. Sus requerimientos fueron rechazados y les recomendaron que Annalise, de ahora 20 años, debía seguir con su tratamiento médico. Les fue explicado que en el proceso por el cual la iglesia aprobaba una posesión era muy estricto y que hasta todos los aspectos no estuviesen cubiertos, el obispo no podía aprobar un exorcismo. Los requerimientos, por nombrar algunos, incluían aversión a los objetos religiosos, hablar en idiomas que la persona nunca ha aprendido y poderes sobrenaturales. En 1974, después de haber supervisado a Annalise por algún tiempo, el pastor solicitó permiso para realizar un exorcismo al obispo. La solicitud fue rechazada y seguía de una recomendación de que Annalise debía recibir un estilo de vida más religioso con el propósito de que encuentre la paz. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. En casa de sus padres, insultaba, golpeaba y mordía a los otros miembros de su familia. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Annalise dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, y había empezado a beber su propia orina. Se le podía escuchar por toda la casa gritar por horas mientras rompía crucifijos, destruía pinturas de Jesús y botaba los rosarios. Para ese momento, Annalise empezó a cometer actos de automutilación, y el hecho de arrancarse la ropa y orinarse en el suelo era algo común. Luego de hacer una exacta verificación de su posesión en septiembre de 1975, el obispo le ordenó al padre y al pastor practicar un gran exorcismo en Annalise. Se determinó que Annalise debía ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas, Incariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann. Un cura del siglo XVI y algunas otras almas atormentadas que se manifiestan a través de ella. Entre septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se le practicaron una o dos sesiones de exorcismo por semana. Los ataques de Annalise eran tan fuertes que a veces debía ser sostenida por tres hombres e incluso hubo que encadenarla. Durante este tiempo Annalise regresó a una vida hasta cierto punto normal. Tomó los exámenes finales de la academia pedagógica e iba a la iglesia. Los ataques sin embargo no pararon, de hecho se le paralizaba el cuerpo y quedó inconsciente poco después. El exorcismo continuó por muchos meses más, siempre con las mismas oraciones y conjuros. Algunas veces estaban tan presentes en los rituales miembros de la familia visitante, como por ejemplo un matrimonio que alegaba haber descubierto a Annalise. Por varias semanas Annalise se rehusó a comer y sus rodillas se rompieron por las 600 flexiones que hacía obsesivamente durante cada sesión. Se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso con el propósito de preservar los detalles. El último día del rito del exorcismo fue el 30 de junio de 1976, y para este punto Annalise sufría de neumonía. También estaba completamente delgada y tenía una fiebre muy alta, exhausta y físicamente incapacitada para hacer las flexiones por su cuenta. Sus padres la paraban y la ayudaban con los movimientos. Lo último que le dijo Annalise a sus exorcistas fue: "Rueguen por el perdón". Y a su madre le dijo: "Mamá, tengo miedo". Anna Mitchell grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio de 1976 al mediodía. El pastor le informó a las autoridades y el fiscal general comenzó una investigación inmediatamente. Poco tiempo después de que se conocieron estos fatales eventos, la película El Exorcista de William Friedkin estrenó en los cines de Alemania, llevando una ola de histeria paranormal que infectó a todo el país. Psiquiatras en toda Europa reportaron un incremento de ideas obsesivas en sus pacientes. A los fiscales les tomó más de 2 años para acusar a los exorcistas de homicidio por negligencia. El caso debía ser decidido sobre 2 preguntas. ¿Qué causó la muerte de Annalise y quién era el responsable? De acuerdo con la evidencia forense, Annalise murió de hambre. Los especialistas le alegaron que si los acusados le hubieran forzado a comer una semana antes de su muerte, Annalise se pudo haber salvado. Una hermana declaró que Annalise no quería ir a una institución mental porque le podían sedar y obligarla a comer. Los exorcistas trataron de probar la presencia de demonios poniendo las grabaciones de los extraños diálogos, como uno en que dos demonios discutían cuál de ellos iba a dejar el cuerpo de Annalise primero. Uno de los demonios se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con acento extranjero. Ninguno de los presentes durante el exorcismo tuvo la más mínima duda de la auténtica presencia de estos demonios. Los psiquiatras a quienes se les había ordenado testificar decían que los sacerdotes dieron a Annalise el contenido de sus conductas psicóticas. Por lo tanto, según ellos, ella luego aceptó su conducta como una forma de posesión demoníaca. También declararon que el desarrollo sexual inestable de Annalise junto a una diagnosticada epilepsia había fortalecido la psicosis. Por mucho, el veredicto fue considerado menos riguroso de lo que se esperaba. Los padres de Annalise, al igual que los exorcistas, fueron encontrados culpables de asesinato por negligencia y omitir dar primeros auxilios. Fueron sentenciados a 6 meses de cárcel y libertad condicional. El veredicto incluía la opinión de la corte de que los acusados debieron ayudarla y haciéndose cargo del tratamiento médico que la chica necesitaba. Sin embargo, por usar prácticas supersticiosas, habían empeorado la ya grave condición de Annalise. Una comisión de la Conferencia Episcopal Alemana declaró después que Annalise realmente no estaba poseída, pero esto no impidió a los creyentes dar a continuar la lucha de Annalise, ya que muchos creían que el cuerpo de Annalise no encontró paz incluso de la muerte. Su cadáver fue exhumado 11 años y medio luego de ser enterrada, solo para confirmar si se había descompuesto, y sí, había sido bajo las condiciones normales. En la actualidad, su tumba permanece como un lugar de peregrinaje para rezar el rosario por aquellos que creen que Annalise Michel luchó valientemente contra el demonio.
Nein! 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 N